Boselli Abogados le ofrece los mejores servicios para reclamar su indemnización en caso de accidentes de tráfico o despidos. Amplia experiencia en divorcios. Tramitamos su herencia. Asesoramiento jurídico y asistencia judicial. Boselli Abogados. Nos encontramos en Barcelona, Rambla Cataluña 98, primera y sexta planta. Teléfono 93-2101-590. Boseller Abogados, 93-2101-590. O visite www.boseller-abogados.es. Si viene de parte de GranvíaRadio.com, la primera consulta presencial gratuita.
Para contactar con nosotros y hacernos cualquier consulta jurídica, puede llamarnos al teléfono directo 688-9801-12 o bien a nuestro WhatsApp 644-2400-21. Aquí comienza Leben. La vida es maravillosa. Dirige y presenta Víctor Robles.
Boselli Abogados le ofrece los mejores servicios para reclamar su indemnización en caso de accidentes de tráfico o despidos. Amplia experiencia.
Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Barcelona. Buenas tardes, Cataluña. Buenas tardes, España. Europa, en cualquier parte del mundo que nos sintonicen a esta hora del día. Ya estamos en primavera y ya, pues, el cambio de horario entró este domingo pasado y ahora nos levantamos una hora más temprano, ¿no? Bien, esto es La Vida es Maravillosa, Leben, el espacio patrocinado por el despacho de abogados Boseller, que se encuentra en la Rambla Cataluña 98 de Barcelona, y por supuesto hay oficinas a lo largo y ancho de todo el Estado español. Yo soy Milton Robles y estaré con vosotros y vosotras a partir de este momento, cuando son las 15 horas pasados 6 minutos en la península, 14 horas con 6 minutos en Canarias. Y bueno, en esta ocasión nos acompañará durante estos 60 minutos para todas sus consultas y para hablar un poco de los temas diarios. Daniel Salvador, él es jefe del departamento legal del despacho de abogado Boseller. Para cualquier consulta, el teléfono de estudio en directo es el 688-980112. Y también pueden escribirnos al 644-2400-21, que es el WhatsApp de la radio. También estamos en Skype, pueden buscar Gran Vía Radio y pues ahí nos pueden enviar sus consultas para Daniel, porque nosotros solo somos los conductores del programa y de leyes es lo que menos sabemos. Sí sabemos hablar bastante y sabemos algo de periodismo, pero de leyes, para eso tenemos ahora esta tarde a Daniel Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes, Milton. Es un placer estar aquí.
Bueno, Daniel Salvador, te mencioné el apellido, pero bueno, es que es la confusión que hay, que como Salvador también es nombre y a veces se nos...
Correcto.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Yo no sé si... Creo que ese micro no está. No estamos.
¿Tú me escuchas, Milton?
No. Creo que tendrás que cambiarte al otro micro.
Cambiado, ahora
me Ahora sí, bien. Ahora sí. Y una disculpa para los oyentes. Tenemos un problema técnico. Ahora sí, ¿no? Sí, tenemos...
Están en el aire. ¿Nos están escuchando?
Sí, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Y que Daniel tiene una voz muy, muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que quizás hemos tenido problemas técnicos últimamente, pero bueno, ya estamos resolviendo esto y bueno... damos nuevamente, te decimos buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a esta hora del día en el programa La Vida es Maravillosa, como bien lo dice tu callo Daniel.
Sí, director de nuestro despacho. La vida es maravillosa y es un placer estar aquí con vosotros.
Bien, yo no sé si seguimos teniendo problemas. ¿Sí? No, a ver, yo estoy escuchando, yo estoy oyendo, yo es que ninguno de los micros se... ¿Sí? Pero... ¿Ahora? Ahora sí, ¿no?
Ahora se nos escucha.
Muy
yo
bien.
Me escucho ahora mismo, sí.
Muy
buenas
bien.
Tardes a todos. Buenas
Muy
tardes
bien.
A todos.
Ahora sí, él es Daniel Salvador, es el jefe del departamento legal, y ahora sí vamos a entrar en materia. Pedimos disculpas al auditorio, problemas técnicos, a veces también, bueno, nos toca que ya ves, aquí también la hacemos de periodistas técnicos y todo, porque somos una radio comunitaria, no somos... una radio comercial, y intentamos hacer lo mejor que podemos. ¿Qué tal Daniel? Ahora sí,
muy
ya
bien.
Estamos al aire,
muy
ya
bien,
puedes saludar
sí.
a...
Es todo un placer estar aquí con vosotros y poder atender a los oyentes y hablar un poquito de cómo está el panorama actual.
¿Cómo lleva la primavera?
La primavera yo bien. Ahora
muy bien.
Amanece antes, tenemos días de sol y contentos.
Sin muchas alergias.
Bueno, yo afortunadamente no, pero sí que la gente que lo sufre, me imagino que será.
Ya te digo.
Incómodo, pobre.
Ya te digo.
Ánimos a ellos, muchos ánimos.
Sí, bien, vamos a hablar un poquito para entrar en materia con Daniel y así avanzamos en el tiempo. Un caso, pues, siempre, aunque intentamos no ser morbosos en los temas, pero no queda de otra que hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Porque tampoco podemos quedarnos atrás de los temas que surgen y de las necesidades de que es común, es un derecho humano también, sobre esta situación de este señor en Madrid que ha sido encarcelado por haber asistido a su mujer que sufría hace 30 años de esclerosis múltiple. Y bueno, hablaremos un poco. Primero, situémonos a qué podemos entender para que nuestra audiencia, nuestro público pueda situarse bastante desde la mirada legal. ¿Qué es la eutanasia?
La eutanasia básicamente se define por realizar hechos o acciones que ayuden a una persona a querer acabar con su vida, ¿no?
Sí.
Sí que es cierto que hoy nos hemos levantado con un caso, el de Ángel Hernández, y
sí.
que ha ayudado a su mujer, María José, una enferma de esclerosis múltiple desde hace muchísimos años, pues a ingerir una sustancia letal que acabara con su vida. Esto ha puesto sobre la mesa otra vez el debate sobre la eutanasia. Cuando
sí.
se habla de eutanasia en España, siempre nos viene a todos a la cabeza la figura de José Luis San Pedro.
Sí,
acuerdo
sí,
que hace
sí,
décadas
claro.
también acabó con su vida. Y no creo que sea un tema morboso, todo lo contrario. Se trata de hablarlo, ponerlo encima de la mesa, pues para que los políticos, que siempre les toca a ellos, pues comiencen a impulsar cosas que realmente ayude y facilite una muerte digna para la gente.
Cuando no hay ninguna manera legal en el Estado español que una persona pueda tener la morir con asistencia.
No, bajo ningún concepto. La eutanasia no está autorizada. Es más, se considera un delito en el Código Penal español. Ayudar
sí.
o cooperar para que alguien acabe con su vida es un delito. Sí que es cierto que hay leyes y hay comunidades autónomas que han impulsado leyes que reconocen el derecho a algunos enfermos de alguna manera a rechazar un tratamiento médico. Pero esto
yeah.
en ningún caso es eutanasia. Esto significa el no querer tratamientos médicos para no tener cuidados paliativos o tenerlos y acabar con su vida, acortar un poco la agonía unos días, pero no poner fin a un sufrimiento.
Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una persona que permanece en una sala de cuidados intensivos en un hospital y ya prácticamente está desahuciada y, bueno, se le desconectan? ¿Cuál es la diferencia entre que tenga una muerte asistida y esto? Porque prácticamente, o sea, desde nuestra visión periodística es casi lo mismo, ¿no?
No, los cuidados paliativos de alguna manera lo que hacen es la persona acabará muriendo en pocos días indefectiblemente por
sí.
ley de vida, por la enfermedad que le ha ido consumiendo, y simplemente el hecho de tener unos cuidados paliativos y rechazar un tratamiento médico acorta unos días, acorta unas semanas el final que se espera. En cambio, la eutanasia, uno quiere poner fin a su vida.
Sí.
Se trata de gente que en principio tendría una autonomía de vida, que podría estar viviendo más meses, más años, pero simplemente para ella lo asocia con un sufrimiento indescriptible que quiere acabar, que no le considera una vida digna estar viviendo así.
Sí, a ver, te repito la pregunta. quizás, claro, vosotros lo entendéis más desde la mirada jurídica, desde la mirada legal, ¿no? Desde la ley. Yo comparaba es que si un familiar autoriza que esta persona se desconecte, ¿cuál sería la diferencia?
Correcto. Básicamente, cuando estamos hablando de cuidados paliativos,
sí,
o que un familiar que tenga un testamento vital diga que no se le den más tratamientos, se trata de no hacer ninguna acción que alargue su vida.
Sí.
La eutanasia, en cambio, es que no se permite que haya una tercera persona que mueva un solo dedo,
sí,
para provocar que esa muerte llegue antes.
Yeah.
Son conceptos un poquito ambiguos, pero no es lo mismo. No es lo mismo rechazar tratamientos porque no quiero que se alargue mi vida, a otra que se hagan acciones, véase sedaciones, véase fármacos que provocan la muerte, y que se necesite la colaboración de una tercera persona. Siempre que hablamos de eutanasia estamos hablando de una persona pues que a lo mejor no puede tomar esas decisiones por sí mismas porque no, claro, tiene una capacidad física.
Claro.
De ahí a la imagen del cooperador,
sí,
o actos que terminen con la vida. Un cooperador sería pues el caso típico. Una persona que no se puede mover, que está tetrapléjica, se le pone una serie de fármacos, un veneno, para que ella misma la pueda ingerir libremente. Los actos que son tendentes a acabar con la vida, que hay muchos enfermos que están así, significaría suministrar el fármaco intravenoso para acabar con la vida. Estas son las dos diferencias. Facilitar o facilitar de tal manera que provoques la muerte. Más o menos así está regulado.
Ya, en el caso de este señor Ángel, ¿qué se le viene a él? ¿Hay alguna posibilidad que él pueda salir de esta situación bien librado?
Entramos en las diferentes estrategias procesales y penales que podrían suceder. Yo creo que en este caso es un poquito más difícil que salga impune del todo, por una simple razón, porque él ha dado la cara. El vídeo lo ha grabado viendo cómo ayudaba a su mujer pobre a acabar con este sufrimiento y,
sí,
y le proporcionaba los fármacos que acabarían con su vida.
Sí.
En cambio, para hacer una alegoría y para que la gente lo entienda, el caso del señor San Pedro fue exactamente lo mismo.
Sí,
en ese,
sí,
caso,
sí,
el vídeo que se reprodujo en televisión y en los documentales, uh-huh, salía él solo ingiriendo estos fármacos. Está claro que una persona tetrapléjica no puede acabar con ese vaso enfrente de él. Estaba claro,
claro,
que había una tercera persona, una segunda persona que le ayudó a hacer eso. Ese caso al final acabó archivado.
Sí.
Acabó archivado por prescripción del delito. La supuesta autora de los hechos no declaró nada, se acogió su derecho a no declarar, no había más pruebas, y fue cuando ella reconoció en un documental que había hecho esto, que se volvió a reabrir el caso, pero el plazo de prescripción ya había acabado. En este caso yo creo que este señor sí que se va a enfrentar a ser condenado por un delito. Ahora hablaremos un poquito de las penas a las que se pueda enfrentar, pero creo que con la ley en la mano, lamentablemente, este señor va a salir condenado y con antecedentes penales.
¿Sería considerado como un asesinato esto?
No. No, sería una eutanasia, sería un homicidio asistido, sería una colaboración necesaria a un suicidio, sí. Colaboración,
sí,
de un suicidio. Es más, en el mismo delito que castiga este tipo de conductas, la conducta a la que se va a enfrentar este señor, hay otras conductas mucho más graves. O sea,
claro,
el mismo artículo habla, por ejemplo, inducir al suicidio. Eso es una conducta gravísima. No confundamos las cosas.
¿Pero cómo se comprueba eso?
Bueno, pero inducir al suicidio está en el mismo artículo, en el punto 1 del mismo artículo 143 del Código Penal, pero
sí,
se trata de inducir a alguien que tiene tristeza y en vez de animarlo, a decir lo mejor
parte,
que puedes hacer es suicidarte.
La parte psicológica, ¿no?
Exacto, exacto. Después hay actos necesarios para el suicidio y actos necesarios para ejecutar la muerte. En este caso en concreto, la diferente penalidad es cuando se acredite que la enfermedad es grave e incurable,
sí,
y el enfermo reiteradamente,
sí,
reiteradamente manifieste que quiere acabar con su vida, se aplican las mismas penas pero rebajadas en 1 o 2 grados. Lo que nos da que nos podamos enfrentar en un caso como este o en el del señor San Pedro en una horquilla de pena de 6 meses a 2 años. Para los que no sean legos en derecho, decir que una pena así es susceptible de ser suspendida. Es decir, no entraría a prisión.
Ya.
Pero bueno, ya te queda una marca, ya te queda una pena,
sí,
suspendida,
los antecedentes
penales y la posibilidad de poder entrar a prisión si se cometen delitos en un tiempo posterior, claro.
Pero le fijarían una fianza, ¿no?
No.
No,
no habría responsabilidad civil. Solo estarían hablando de la responsabilidad penal.
Y pero si hay una si habla de 6 a 2 años, ¿no? De 6 meses a 2 años, ¿no?
Correcto.
O sea, ¿qué sentido tiene eso? Lo único que hacen es dañarle sus antecedentes.
Totalmente, no tiene ningún sentido que la gente en este supuesto concreto acabe con un antecedente penal. Yo creo que todo tiene que tender a que la gente hable, de que la gente entienda lo que sucede y que se haga una regulación legal para la muerte digna, como están haciendo otros países de la Unión Europea y de nuestro entorno.
Bueno, es que es como, claro, ahí tiene que ver mucho también la parte antropológica, lo histórico, quieras o no, influye mucho el tema religioso en eso, ¿no? Por desgracia es así. Como hablábamos antes de entrar al aire en el programa, esto de la eutanasia es comparativo como las luchas por el aborto, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Puede que tenga ciertas similitudes a la hora de plantearse cada uno en su idiosincrasia, pues problemas sí. Morales de dónde está la línea. Yo creo que como en todo, ¿no? Yo creo que si se escucha a los mayores especialistas de la materia, sean temas de eutanasia, sean temas de aborto, en el que se fijen unas líneas que todo el mundo acepte como bien, se podría llegar a un entendimiento, pues para que no hayan pues este tipo de delitos que no tienen ningún sentido para un penalista como yo, vaya.
Sí, no, y aparte, bueno, la parte lo más grave es que, como en el caso de este señor, ayuda a su pareja, pues, luego de tantos años de estar sufriendo ella, y no solo el hecho de que le dañen sus antecedentes penales, también lo exponen públicamente, que esto debería ser también una situación que debería estar un poco bastante mejor regularizada y que los medios de comunicación, sobre todo, tengan un alto, o sea, les pongan un alto, no lleguen a tanto, ¿no?
Totalmente, si me lo permites, en mi opinión, el señor Ángel Martínez... yo creo que lo ha hecho bien poniendo encima de la palestra esta mesa, porque no es un caso aislado. Desgraciadamente hay enfermedades horribles, todos hemos tocado de cerca alguna enfermedad horrible o alguien cercano la ha vivido, y estas cosas suceden. Lo que ha decidido hacer este señor es hacerlo público, dar la cara para volver a poner el debate encima de la mesa. ¿Qué hace la gente en esta situación? Pues quien tiene dinero y se lo puede sufragar, pues se va a los países en los que esté todo esto regulado y se puede hacer, o, desgraciadamente, ahí viene el problema, lo buscan en el mercado negro para hacerlo en la clandestinidad de su casa. Y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, si uno toma esa decisión, que se den todos los medios y que se estén con profesionales para que no haya sufrimiento y para que pueda ser de una manera digna.
Sí, lamentablemente son muy pocos países en el mundo que ya tienen este derecho a decidir si quiere seguir viviendo una persona, ¿no? Pues a causa de una enfermedad terrible, ¿no? En vez de estar sufriendo. Pero en la actualidad se han presentado debates a nivel de Congreso.
Correcto. Para darle un poquito de plus a tu observación. Actualmente sí. En Europa, Holanda, Bélgica y Luxemburgo tienen... No es que esté permitida la eutanasia, es que está regulada. O sea, al menos sí que es legal, cumpliendo los requisitos que establece.
Bueno, pero
ya hay una regulación. Si claro. No pedimos que esto sea, ¿no? Es un tema muy serio, ¿no? Como
claro.
Para que frenar realmente cuando se pueda permitir o no. Otros países, Colombia tiene una regulación también.
Colombia
para
lo tiene, Estados Unidos
algunos estados. California también tiene regulación en ese sentido.
México también lo tiene.
Tiene regulación y sí que es cierto que bueno, pues que se han hecho estudios de bioética, de profesionales en medicina que hablan de cuáles tienen que ser los requisitos y las pautas para que esto se pueda llevar a cabo. Yo creo que no hay ningún problema. Lo mismo pasa con el aborto, ¿eh? Cada país tiene una regulación y hay unas líneas maestras donde se tienen que fijar, pues para que no sea esto, para que se tome con la seriedad que se tiene que tomar, pero también con la humanidad con la que se tiene que tomar.
Bueno, lo que pasa es que con el tema del aborto también ahí se meten mucho el tema de estas organizaciones famosas pro vida que se hacen llamar y todo, que al final es una hipocresía también, ¿no?
Yo entiendo que también se tiene que respetar a todas las opiniones, a todas las asociaciones, pero siempre tendiendo a pensar en un bien común, en lo que la sociedad acepta.
Exacto.
No se puede imponer ninguna mentalidad. Sí que es cierto que este tema, este caso concreto el que estábamos hablando, ha puesto sobre la mesa una propuesta de ley. Ya el anterior gobierno Pedro Sánchez se comprometió a tirar hacia adelante una nueva reforma de este artículo del Código Penal para regular todo esto. Como siempre pasa en muchos casos importantes, pues otros partidos han puesto los palos en las ruedas, pues para que haya enmiendas a la totalidad y esto no se pueda debatir. Y ha quedado esto en un limbo jurídico. Esta gente precisamente llevaban meses esperando a que saliera una regulación. Yo lo que espero es que en la próxima legislatura alguien con valentía ponga encima de la mesa una regulación específica para que estos casos no vuelvan a ocurrir.
Sí, sin duda, porque bueno, es que y más allá lo que te decía antes, también debe tener un control en cuanto a los medios de comunicación, lo que se va a decir, porque con este tema de Ángel se ha manipulado. He estado viendo, leyendo sobre todo los medios de comunicación escritos, los periódicos, y bueno, incluso hay unos de los extremistas que están en contra de esto y que se van a los extremos y ya hablan que el hombre es un asesino. Se me parece una barbaridad.
Una auténtica barbaridad. Además es que no lo es. Sí, además es que no lo es, porque yo he podido ver el vídeo. Bueno, está Spock Spock, sí, y está a la vista de todo el mundo. Sí, y es una persona que pese a estar gravemente enferma en una enfermedad incurable, con unos sufrimientos gravísimos, es ella por propia iniciativa, por propia voluntad y sin obligarle nadie quien decide acabar con su vida. Claro, le tiene que ayudar el marido. Esta persona no puede ni mantener un vaso con las manos. De ahí que estamos hablando de la cooperación necesaria, de ayudar a alguien con estos actos.
Exacto, y además ella lo dijo desde el octubre del año pasado.
Sí.
Solicitaba que se le asistiera en su muerte. Bueno,
dignamente, o sea, lo más normal del mundo. Yo creo que morir dignamente es un derecho de todos.
Sí, debería estar dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos esto.
Efectivamente, yo lo entiendo así. Como bien digo, las legislaciones que existen en los países donde está regulado esto, pues se exigen unos controles estrictos por parte de bioética, de médicos, periodos de recapacitar. Hay un periodo de lapso en el que tiene que estar reiterando. Quiero decir, esto no es, oiga, mire, me quiero morir, se muere. No. Vamos a las... Pero como mínimo eso, fomentar una regulación pues para que esto sea posible.
Sin duda, y claro, como tú dices, tampoco será lo loco que alguien diga que su mujer o que su marido o que su hijo quiere quitarse la vida, y solo porque esta persona lo diga tampoco es así. Tiene que haber un estudio.
Por supuesto, tiene que haber un par de médicos que den el ok de que realmente esta enfermedad es incurable. Tiene que haber un periodo de reflexión por si hay algún tipo de
que esta persona está sufriendo y todo, ¿no?
Exacto, y tiene que haber pues una serie de consonancia y reiterar que lo que uno quiere es acabar con su vida dignamente, por supuesto.
Cuando hablas de legal y regularizado, ¿cuál es la diferencia?
Ahora mismo no hay absolutamente nada que regularice una mujer.
No, pero cuando mencionabas algunos países, como en el caso de Holanda, dijiste Colombia, algunos estados en los Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia entre que sea totalmente permitido y que sea regularizado?
Bueno, pues que sea regularizado es que se puede llevar a cabo con unos medios legales, técnicos y médicos regulados. Es decir, de poder practicar la eutanasia, pues como comprenderás, se puede hacer también de una manera chapucera, pero no es lo esperable. Lo suyo es que tengas una asistencia de un médico, lo suyo es que tengas una asistencia de un hospital, pues para que además no sufras, porque además si lo haces tú de una manera chapucera, lo como se nos podría ocurrir a cualquier persona de la calle, pues aún tendría unos minutos o unas horas de intensa agonía. Cuando se trata de regularizar es de suministrar unos fármacos que acaben con la vida y además que tengas un poder de sedación que te permite abandonar este mundo pues de una manera pues digna y
sin dolor, ¿no?
Regularizarla es precisamente esto. Como lo van a llevar a cabo facultativos y profesionales, que sean ellos quienes les hayan dado el ok de que esto lo pueden llevar a cabo.
Es decir, que no vuelvan a suceder casos como el de esta pareja, que bueno, él tuvo que asistirla, sino que sea un profesional, ¿no?
Por supuesto, porque aparte el profesional pues podrá tener un control a última hora de sedaciones, de cualquier otra cosa por si se complica. No olvidemos una cosa, que sí que es eutanasia, es acabar con la vida, pero no hay un cóctel milagroso en el que te ingieras algo y mueras al minuto.
No,
siempre hay un lapso de tiempo en el que si eso lo podemos ahorrar gracias a profesionales que saben de estas cosas, pues muchísimo mejor. Bueno, lo ideal.
Sí, no, y además está, ha sido comprobado según es científicamente que hay personas que pueden incluso llegar hasta su cerebro puede seguir funcionando después de hasta 10, 12 horas después de muerta. Entonces, ahora imagínate que sea una muerte asistida, como tú dices. Sí, eso lo entiendo muy bien, que sí debería estar, deberían ser personas profesionales las que...
Claro, como en todo hay ciertos extremos, ¿no?
Sí.
En el que expertos en bioética podrían decir mucho, porque, por ejemplo, en este caso en concreto, lo cierto es que la esclerosis lateral y la esclerosis múltiple es una enfermedad pues muy dolorosa, una enfermedad degenerativa e incurable. Pero imaginemos otros supuestos en los que una persona puede seguir viviendo durante meses, durante años. Hablo de estados muy, muy, muy avanzados de Alzheimer, en el que... Casi es una muerte en vida, una persona que ni tiene presencia de espíritu ni mentalidad, sí. Pero su organismo puede seguir viviendo. Pues se trata de si esto se ha regularizado, que el testamento vital se pueda llevar a tal extremo que sí. La eutanasia se pueda realizar sin que una persona dé su consentimiento válido, porque piensa una persona con un estado avanzado de que no es persona, tampoco podría ni ingerir por su propia voluntad ese cóctel de fármacos. Entonces, es regular la eutanasia significa también regular y avanzar un testamento vital que queda cojo precisamente por esto. El testamento vital que firma ahora la gente tan solo se puede suscribir a no quiero recibir tratamientos que alarguen mi vida. No quiero... ¿Entiendes? Es lo mismo que hablábamos sobre los paliativos y sobre eso.
Claro, sí. Cuando hablabas de enfermedades... graves, terribles, que las personas no tienen ningún tipo de movilidad, por ejemplo, como el caso de los que padecen de ELA, ¿no?
Exacto, esclerosis lateral múltiple.
Sí, claro. Es terrible.
Claro, o tetrapléjicos.
También.
Y respetando muchísimo la voluntad de cada persona. Existe, y de hecho existen gente con una lesión como un tetrapléjico que realmente sí. Estás postrado en una cama, que tienen ganas de vivir y que quieren vivir y que no quieren acabar con su vida. Por eso se trata de que cada uno respete lo que quiere.
La decisión de... porque al final es nuestro cuerpo, ¿no?
Exacto. Luego ahí se puede llevar al extremo, ¿no? Se pueden llevar al extremo situaciones. Imagínese, por ejemplo, un alcohólico grave y crónico.
Sí.
Que digan, no me voy a curar, he estado 14 veces en una clínica de desintoxicación, sí. Tengo el hígado roto y me quiero morir. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Lo ponemos en un comité de bioética? ¿Una persona que tiene una enfermedad que de alguna manera se la ha provocado él mismo? Ya hay resoluciones y ya hay casos en el resto de Europa que se ha puesto esto encima de la mesa.
¿Y qué pasa en ese sentido?
Pues al final, si existe un comité de bioética que da el ok y que esta persona quiere acabar con su vida, pues tiene acceso a todo este proceso
sí. Que
realmente acabar con su vida. Por eso quiero decir, hay casos extremos, pero cuando se legisla para todos. Y siempre saldrá un caso extremo que está en ese borde de la legislación. Lamentablemente, tanto en la eutanasia, como en el aborto, como en todos los casos en los que se regule, siempre va a haber un sujeto, un porcentaje marginal en el que estemos en un extremo, que para eso están los profesionales y el comité ético, para que digan sí, no, o mire, este no es su caso.
Sí, hay casos, por ejemplo, las personas que padecen del HIV, SIDA, por ejemplo, en su etapa final, también que es una nosotros hemos trabajado en este tema asistiendo a personas y es algo muy doloroso, y realmente hay muchas personas que desean ya definitivamente irse, ¿no?
Por supuesto que sí, no es lo mismo estar a punto de acabar que querer irse, y además eso es lo importante, porque hay gente que es capaz de pensar por sí misma en ese momento y decir, yo tomo esta decisión. Eso
claro. Tiene
que respetar si una persona está en sus cabales, si esas personas tienen, sobre todo, para que quede claro, un padecimiento incurable e irreversible. Partimos de esa base.
Sí.
Usted no se va a curar, a usted lo único que le queda es sufrir. Si lo quiere soportar, bien. Y si por casualidad usted no quiere soportar esto porque yo soy dueño de mi cuerpo y de mi vida, que tenga esta opción de poderlo hacer, por supuesto que sí.
¿Cómo se podría hacer un plan para regularizar eso? Hablamos del Estado español, ¿no? En donde pueda haber un centro donde las personas puedan acudir en determinadas ciudades... porque más allá de que esté plasmado en la ley, también tiene que haber un plan estratégico donde, como así como ha sucedido con el aborto, no hay clínicas especializadas para esto.
lamentablemente, porque digo lamentablemente porque no tendría que ser así, ya hay algunas asociaciones y algunas clínicas en la clandestinidad que ofrecen estos servicios, como no podría ser de otra manera, por supuesto que se ofrecen, por supuesto, por parte de profesionales y tanto, y incluso hay asociaciones que promueven todo esto, y hoy en día internet puedes encontrar cualquier tipo de cosa. Se trata de copiar simplemente viendo cómo hacen las cosas en los países donde está regularizado, pues se trata de copiarlo tal cual.
Supongo que como están en la clandestinidad y como todo lo que tiende a ser considerado ilegal, esta gente debe hacer mucho dinero, ¿no? Debe cobrar una pasta, porque las cosas, entre más ilegales son más caras y más complicadas.
Fíjese, ¿no? Lo de ganar una pasta, desconozco por completo cuánto debe costar ese servicio, pero la gente que hoy en día se puede permitir pues irse a Holanda o irse a Bélgica a acabar con su vida, pues un problema añadido más, ¿no? Eso que te tengas que gastar el dinero que a lo mejor lo necesitas para otro tipo de cosas para poderlo hacer esto pseudo legal, para que te den un apoyo, unos profesionales para poderlo hacer. De eso se trata, ¿no? De que la gente no se tenga que gastar el dinero ni ir al mercado negro ni hacerlo chapuceramente en su casa.
Pero si por alguien que es nacida, una persona que ha nacido en el Estado español y se va a uno de estos países donde ya está permitido, está regularizado esto, ¿La pueden asistir?
Sí, por supuesto que sí.
¿Sí?
Por supuesto que sí.
¿Sí?
Sí, de hecho ocurre.
¿La legislación de esos países lo permite?
Claro, de la misma manera que si viene un holandés aquí y se rompe una pierna, habrá un hospital español que le pueda asistir. De la misma manera, un médico privado, una asistencia privada, una persona puede ir ahí y recibir el tratamiento, porque es un tratamiento específico para su dolencia, que en este caso es acabar voluntariamente con su vida.
Sí. Sin duda, ese es un tema bastante complejo.
No, es un tema bastante complejo, pero creo que vale la pena hablar un poquito de las sensaciones, del problema que está en la calle. Yo sé que es un problema, que pueden haber muchas excepciones, que se tiene que tratar con mucho cuidado, pero la verdad es que lo ha puesto encima de la mesa este caso. Y es bueno que la gente debata y que la gente piensa por su experiencia vital, qué es lo que haría en estos supuestos.
Bueno, y por supuesto esperamos que no sea un tema que se ponga sobre la mesa solo por esta situación y ya la semana que viene ya nos olvidemos del tema, porque eso es lo que sucede en nuestro entorno. Los temas son moda.
Como todos los casos complicados, ¿no? Como tú bien decías, como el aborto, como el suicidio. El suicidio es una cosa diferente, ¿eh? A la eutanasia, o sea, no tiene nada.
No, el suicidio es algo.
Pero bueno, también son cosas que creo que tapan las estadísticas, ¿no? Y que no se habla lo suficiente, y que creo que todo lo que sea hablar y que todo lo que la gente piense por sí misma nos va a ayudar a todos a tener una sociedad más sana.
Sí, claro. Sí, y obviamente con menos dogmas, ¿no? Porque al final esto es lo que frena muchas veces estas situaciones, que quizás puede que haya algún tipo de voluntad política, pero siempre hay entidades que están en contra de esto y van a poner ese candado ahí, ese para.
Y acabamos en lo mismo, ¿no? Está bien que esas entidades, está bien que esas asociaciones luchen por lo que ellos consideren que tiene que ser, pero también está bien que haya gente que piense por sí misma, que luche por lo que uno quiere, ¿no? O sea, no creo que cabemos todos, creo que se puede escuchar todas las voces, pero siempre respetando la autonomía de voluntad. Si no respetamos lo que uno piensa, ¿qué nos queda?
Sí, siguiendo un poco esa línea de, ya que pues así es un tema muy interesante. Esto podría caber dentro de los derechos fundamentales, ¿no?
Bueno, los derechos fundamentales, sí, por supuesto, uno tiene derecho a la vida. Se trataría de entender si la muerte forma parte de la vida. Para mí, sí. Para mí, uno cuando nace está destinado a morir, así que la muerte formaría parte de la vida. Es siempre el debate en los derechos fundamentales con el lenguaje. Con el lenguaje siempre, bueno, ya sabes lo que hacen los políticos y los abogados también lo hacemos, ¿no? Cómo nos llevamos las palabras a nuestro terreno. Por supuesto,
claro,
por
claro.
supuesto. Que tener una vida digna incluye el tener una muerte digna.
Sí. ¿Qué más podríamos considerar dentro de eso, dentro de esa burbuja? ¿A qué más le podríamos llamar derechos fundamentales?
A tener una vida digna, a poder acabar con tu vida de una manera digna cuando así esté legislado, a poder elegir el tratamiento médico que quieras o no quieras tener. con excepciones. Ya sabes que siempre que se hablan de tratamientos médicos, también antes hablabas de algunas asociaciones o algunas agrupaciones,
sí,
pues bueno, que creo que tendrían que estar un poquito, bueno, mirarlas entrecomilladas, ¿no? Entrecomilladas.
Sí, pero también en esa situación, también muchas veces cuando acudes a los hospitales, a los centros de salud, y esto cabe mencionarlo, hay muchos médicos que te imponen la medicación. Y bueno, de hecho se habla muy poco de esta situación y no sé si, no quiero caer en la especulación ni nada, no sé si es que habrá alguna movida con algunas droguerías o industrias farmacéuticas, pero nosotros mismos lo hemos experimentado, te imponen ciertos medicamentos que al final terminan dañándote.
Hay muchos medicamentos que simplemente son un veneno aún más fuerte del veneno que ya tienes por la enfermedad, ¿no? Y que arrasan con todo lo que tienes, con lo que tienes sano y con lo que tienes malo. Yo creo que la ciencia va avanzando y tú, como tú decías, no queremos caer en contradicciones y ambigüedades. A mí personalmente tampoco me parece bien que haya gente que no esté dispuesta, que tenga un hijo, que le hagan una transfusión de sangre si eso le va a salvar la vida. O sea, todo es criticable. Todo es criticable.
Ese es un tema muy complejo.
Es un tema muy complejo, pero es lo que hay. Lo bueno que tiene la medicina es que lo podemos elegir y siempre que se pueda hacer algo para ayudar a las personas, tanto vivir, como vuelvo a repetir, como a morir dignamente, creo que tiene que ser abrazado por todos nosotros.
Sí, fíjate que justo ahora que mencionas esto de las transfusiones de sangre, como conocemos algunas organizaciones religiosas que prohíben esto, ¿no? Según su doctrina. Estamos hablando dentro de la legislación del Estado español. ¿Puede incurrir en un delito, por ejemplo, un padre de familia que no permita que se le haga una transfusión de sangre por su creencia religiosa?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si una simple transfusión de sangre puede salvar la vida a un menor y el padre se niega directamente, es más, creo que el médico está obligado a hacerle la transfusión de sangre. Sus creencias religiosas las tiene que dejar a un lado si realmente la ciencia permite que un niño viva.
Dentro de la legislación española, sí.
Sí, por supuesto que sí.
Porque en algunas sí que se los permiten que decidan.
Agotar todos los medios a su alcance para procurar la viabilidad de la vida, la viabilidad de un menor. ¿Qué ocurre en estos casos? Que normalmente un mayor de edad, que es el progenitor del menor, decide por el menor. Sí. Otra cosa es que usted libremente, un mayor de edad, decida yo no quiero esto, yo no quiero lo otro.
Bueno,
ya es mayor de edad. Pero a un menor que una simple transfusión de sangre le pueda permitir vivir o curarse, se tiene que aplicar, por supuesto. Y las creencias tienen que quedar a un lado.
Y si se van a lo... apelan todo esto y se van a la... supongamos que el médico tome la decisión, ¿verdad? Y bueno, no haga caso omiso lo que digan los padres. Y luego estos padres podrían demandar a este médico por eso.
Supongo que podrían demandar, pero que me digan a mí dónde está la negligencia, ¿no? Si hemos ayudado y si han salvado a una criatura, qué negligencia, qué daño te han hecho. No, no, actuado con conciencia. Todo es bioética, todo es actuar con conciencia, con lo que tienes a tu alcance para pues favorecer la vida o para curar a la gente. Por supuesto que habrán casos límite y negligencias médicas, lamentablemente existen. Pero todo lo que uno obre con conciencia y con conocimiento para ayudar a los demás, creo que es legítimo, por supuesto.
Claro, y si mucho más si ha salvado esta vida, ¿no?
Más faltaría.
Ya, pero vayámonos siempre a los extremos de las cosas. Supongamos que este médico hizo esta transfusión sin la autorización de los padres, pero al final este menor terminó perdiendo su vida.
Bueno, se tendría que ver si fue la transfusión la que le hizo perder la vida o si iba a perder la vida igualmente. Hicieron todo lo que tenían a su alcance para intentar salvarlo. Siempre se trata de hacerlo. Lamentablemente ocurren cosas horribles, cosas que no deberían ocurrir nunca. Sí. Pero si el médico ha hecho todo lo humanamente posible para salvarle la vida o para curarlo, es más, está obligado a ello.
Muy bien.
Así que...
Muy bien, nos quedan unos 15 minutos todavía. Vamos a cambiar un poco de tema para no ser tan fatalistas, porque porque luego se nos pondrán a llorar No, todas estas hay personas que están sufriendo de muchas enfermedades ahora y realmente quisieran tener ese derecho a...
Y pues por ellos merece la pena este debate, ¿no?
Yo creo que sí. Bien, nos comentabas también, bueno, como tú manejas todo lo que es penal, ¿no? Es tú. ¿Qué son los delitos de sangre?
Los delitos de sangre, pues como bien dices, todos los delitos en los que existe una vis criminal violenta. Sí. ¿De acuerdo? Hablamos de ese maltrato, hablamos de las lesiones, los delitos por imprudencia, los robos con violencia. El penal de sangre es la parte del penal duro, ¿de acuerdo? Sí. La violencia, pues eso, con vis criminal, diferente a los delitos de guante blanco, que son estafas, lavamiento de bienes. Por ahí irían los tiros.
¿Se podría considerar un delito de sangre, por ejemplo, que una persona... casi en todos los programas hemos venido hablando de eso porque es un tema que ahora mismo está en el debate, especialmente en Barcelona, el tema de las patinetas. Ajá. ¿Se podría considerar un delito de sangre si una persona de esas patinetas eléctricas atropella a un niño o una persona mayor y esta persona termina herida?
Sí, por supuesto que sí. Con una salvedad, en la mayoría de casos, hay casos que se utiliza el patinete, la bicicleta, el coche o la moto, lo que sea, para hacer daño. Pero normalmente siempre son delitos imprudentes. Acabas lesionando no porque quieras, sino porque cometes una imprudencia y has acabado lesionando a alguien. Serían delitos de sangre, por supuesto, pero con la calificación de imprudencia, que es lo que diferencia el dolo. El dolo es yo te quiero hacer daño, y otra cosa es que yo te atropelle con mi patineta y te acaba haciendo daño. La diferencia.
O sea, hay una gran diferencia, pero no. ya si es, por ejemplo, que una persona ha sido asaltada con un arma blanca y ha sido apuñalada, y si ya no...
Por supuesto.
Eso sí es un delito de sangre, ¿no?
Por supuesto, yo quiero hacer esto. Lo mismo que si cojo la patineta y te atropello intencionadamente porque te quiero hacer daño. Eso ya no sería imprudente. Hubiese utilizado el patinete para hacerte daño. Serían unas lesiones con instrumento peligroso.
Esta persona va a la cárcel, sin duda, ¿no? Cuando llega una alevosía, cuando hay una...
Siempre se tiene... No debería ser así, pero siempre se tiene en cuenta el daño que acabes haciendo.
Sí.
Es posible que no le hagas daño y que la penalidad sea muy baja hasta que acabes matando a alguien o que le causes graves deformidades o le hagas mucho daño. En función del daño que tenga la víctima, la penalidad será una u otra.
¿Y a qué tipo de penas?
Pues si acabamos... Si el resultado es de muerte atropellando con un patinete o con una bicicleta a alguien, nos podríamos enfrentar a una pena de un homicidio imprudente. En este caso, la pena va de 1 a 4 años y existen ciertas circunstancias agravantes que implicarían el ingreso a prisión si, por ejemplo, hay una alcoholemia de por medio,
sí,
hay una conducción temeraria,
sí,
hay un exceso de velocidad. Eso agravaría la penalidad e implicaría una pena de efectivo cumplimiento, es decir, de entrar en prisión.
No es conmutable, no hay ninguna manera que pueda evitar la cárcel.
Al final es aritmética penal. Todas las condenas que sean de 2 años o menos, hay algún mecanismo especial, pero difícilmente son suspendibles.
Una cosa, Daniel, cuando una persona es ingresada a prisión, pero también se le impone un pago de indemnización, ¿cómo hace esta persona para cumplir si no tiene recursos?
Pues difícilmente. Si una persona se declara insolvente, sea porque esté en prisión, sea porque no esté en prisión pero no tenga trabajo, pues no se puede pagar. Donde no hay, no se puede pagar. Otra cosa es que esta deuda, usted o la multa o la responsabilidad civil, la tengas pendiente y la tengas que hacer frente si tú acabas con mejor fortuna. Es decir, si al cabo de unos años tu situación económica ha mejorado, seguirás teniendo esa deuda.
Sí, he visto, por ejemplo, el caso de la chica esta que fue violada y asesinada, Laura Lueno, ¿no?
Sí, correcto.
Que el hombre este ofrece pagar 20 euros mensuales.
Pues.
le han impuesto una indemnización de 300.000 euros, algo así, ofrece 20 euros mensuales.
Bueno, al final las estrategias de defensa son las que son. Cuando uno no tiene más que pagar y la ley dice que si muestras la voluntad de pagar con lo que tengas, creo que tiene un pequeño subsidio en prisión, dependiendo de si trabajan o no, pues pagarlo lo que se pueda. Creo que improductivo, incoherente, y que en este caso en concreto no va a llegar a nada. No le van a aplicar un atenuante de reparación del daño a este señor bajo ningún concepto por pagar 20 euros al mes.
No, y me parece también, además, bastante ridículo, ¿no? Ofrecer 20 euros es que...
Bueno, humano. Lamentablemente, ya que sacas el tema, si diera la casualidad de que este señor tiene una familia adinerada y acomodada y tuvieran la posibilidad de poner los 300.000 euros encima de la mesa, pues por supuesto que se le aplicaría a este señor un atenuante muy cualificado de reparación del daño. Es decir, quien tiene dinero tiene más posibilidades de tener menos pena.
Muy bien, y bueno, nos quedan unos 3-4 minutos para hablar el último tema que teníamos pendiente contigo. ¿A qué le llamamos delitos económicos?
Los delitos económicos son todos aquellos que no hay una vis criminal violenta, sí, y que de alguna manera inducen a un traslado patrimonial de la víctima, sease apropiarse indebidamente de tus bienes, estafarte, que básicamente sería engañarte para que me des un dinero, podría ser una insolvencia punible, es decir, me desprendo de mi patrimonio para no pagar las deudas, estas de las que hablábamos, delitos contra la hacienda pública, administraciones desleales, todo lo relacionado con quedarte el dinero que no es tuyo, básicamente.
Como en el caso de cuando hay divorcio, ¿no? Que puede que una de las partes se la puede jugar para no...
El impago de pensiones es un delito.
¿Es un delito económico?
Es un delito económico, por supuesto. Sobre todo, a una persona le pueden deber dinero y no la han estafado. Quiero decir, cuando hay dinero de por medio puede ser una cuestión civil, simplemente, oiga, mire, he perdido el dinero, o simplemente he hecho una mala inversión, o lo que sea, y otra cosa es que te hayan engañado o que se hayan apropiado indebidamente de tu dinero. No siempre que pierdes dinero va a ser un delito.
Sin duda. Bien, son las 3 de la tarde, pasados 50 minutos, 2 de la tarde 50 en Canarias. Ha sido un enorme placer estar con Daniel esta tarde. Nos ha ilustrado mucho, sin duda es un gran maestro de la ley. Esperamos volverle a tener en un próximo programa. Y bueno, siempre despedimos el programa sacando un poco, olvidándonos un poco de vuestra diario vivir, de vuestra tarea en el ámbito de derecho y lo legal, y intentamos trasladarlas un poco a la historia.
Qué bien.
¿Qué te parece si te menciono cuatro personajes de la historia y tú me los defines en unas cuantas palabras? No te voy a poner el límite de palabras.
Lo intentaremos.
Bien, primero Charles Darwin.
Charles Darwin, pues yo creo que fue todo un ejemplo, ¿no? Para la gente que buscaba cómo habían sido las cosas, buscar el origen de las especies, no solo por sus obras, ¿no? Sino por cómo él afrontó su vida y lo que dio a la humanidad. Uno de los grandes, sin duda.
Uno de los grandes.
Sí, tanto.
Así lo defines.
Hombre, Charles Darwin. El origen de las especies. Bueno, top.
Ernesto Che Guevara.
Ernesto Che Guevara, más allá de las camisetas de merchandising que han hecho con la boina y la cruz, pues todo un revolucionario, ¿no? Que yo creo que hizo muchísimas cosas por toda Sudamérica, por toda Sudamérica. Sin duda, si Charles Darwin era top, a nivel de cultura contemporánea, aún más, Ernesto Che Guevara.
William Shakespeare.
William Shakespeare, pues uno de los padres de la literatura moderna, ¿no? Creo que de los, no sé, de los mejores escritores de la historia de la humanidad y divulgador, y un auténtico crack.
Muy bien, y por último, George Washington.
George Washington, bueno, realmente de historia norteamericana siempre son un poquito complicados, creo que es uno de los padres fundadores, ¿de acuerdo? De ese gran país que algunos consideran Estados Unidos, y bien, un presidente... En los billetes está de 10 dólares, ¿no?
Creo que de 10 dólares. No me preguntes porque los dólares muy poco los he usado en mi vida. Bien, unos 30 segundos ya para despedirnos, Daniel.
Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Espero que me invites más, recojo el guante, ¿de acuerdo? Que hablemos de algo un poquito más alegre, que no sea, que es un canal estupendo, ¿no? Pues para ayudar a la gente y que crear debate.
Muy bien, Daniel Salvador, él es el jefe del departamento penal del bufete de abogados, del despacho de abogados Boseller. Esta tarde ha estado con nosotros, una tarde muy agradable. Muchas gracias a cada una de vosotras y vosotros por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo miércoles en el programa Tercer Día de 9 a 11 de la noche y, por supuesto, en el programa La Vida es Maravillosa también el próximo jueves. No sabemos todavía si en la Semana Santa emitiremos programa. Ya les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales. Que tengan una bonita tarde, un feliz fin de semana y recuerden que la vida comienza cuando apenas acaba de terminar. Yo soy Milton Robles. Muy buenas tardes.